Buenas noches, gracias por venir. Gracias, Antonio. Gracias, Negro. Gracias, Pablo. Carlito del Frade está haciendo de padre, así que en cualquier momento llega para sumarse a esta presentación de un libro que no es un libro de historia. Un tipo que se llama Rodolfo Walsh escribió un libro que se llama Operación Masacre. Y en ese libro él inventa un género. Ese género es la no ficción. La no ficción es la posibilidad de que el relato contenga dos cosas. La investigación rigurosa, la búsqueda de archivos, los archivos públicos que hoy tenemos en Argentina, que tenemos no solamente el Archivo General de la Nación, sino también, debo remarcar, el Archivo Provincial de Santa Fe, el archivo del Museo Marc, el archivo del Museo de la Ciudad, donde uno va, de alguna manera, tramando un proyecto. Con esas herramientas, más las herramientas de la literatura, se conforma este libro, basado en hechos reales. No es ficción, y tampoco es una historia académica, porque no lo soy, porque no soy historiador, soy periodista. Entonces el libro fue pensado así, y la primera imagen que me vino a mí iba a ser un artículo para el diario hace como 5 años atrás, que era la imagen del incendio del Rosario. Que Juan Álvarez, el historiador oficial de esta ciudad, lo escribe en su libro Historia de Rosario en 2 líneas. Después, en 1930, un historiador de Buenos Aires, llamado Santillán, va a la Junta de Historia de Buenos Aires a demostrar que el incendio había sido falso, que no había pruebas. 5 años después, Álvarez escribe sobre si fue o no incendiado el Rosario en 1819, que es este documento. Este documento, 5 años después, él lo rebate a Santillán, justamente en otra reunión de la Junta de Historia en Rosario, justamente en la biblioteca que llevaría su nombre, y este documento no aparecía, no está publicado, y no aparecían los archivos. Bueno, estaba en el archivo del Museo de la Ciudad. Así que este material va a la Biblioteca Argentina para uso y abuso de todos. Y si hay alguien de la biblioteca, ¿está presente? Bueno, ¿podés acercarte? Hacemos entrega entonces este documento casi inédito de Álvarez a uno de los responsables de la biblioteca para que entonces quede a disposición, porque la biblioteca, aunque esté cerrada, está también, tengo entendido, trabajando mucho en el archivo de Álvarez. Así que bueno, quedan buenas manos. Bueno, les cuento brevemente qué tiene el libro. Lo he escrito un poco para no olvidarme qué escribí. 27 de diciembre de 1669, a las 4 de la tarde, firmé y tomé posesión de 4 leguas y medias en el paraje del Saladillo. Tuve a mi disposición una vasta heredad, con todas sus entradas y salidas, aguadas, montes, lagunas, para fundar estancias, desde el río Paraná al este, en el arroyo Salinas, hoy Ludueña, al norte, La Matanza al sur, hoy Arroyo Seco, y al oeste, todo lo que tuviera, lo que no tuviera dueño. ¿Se imaginan? Esa fue la merced que le dieron a Luis Romero de Pineda en 1669, que fue el primer poblador que tuvo el pago de los arroyos y que fue el primer poblador que no tenía ningún interés en fundar un pueblo, aunque fuera el dueño de toda esa tierra deshabitada. Luis Romero de Pineda era un mercader. También podrán decir que fue el primer poblador de Rosario. ¿Quién fue Pedro Tuella? El primero que se atrevió a asegurar, usando como fuente el relato oral, como si esto fuese una impostura, que el Rosario fue fundado por indios. El principio de este pueblo fue en 1725, escribió Tuella, que fue el primer cronista que tuvo este pueblo. Fue el primer cronista que publica un artículo insuperable sobre lo que era este pueblo. Y él escribió, el principio de este pueblo fue en 1725. Y habla de los calchaquíes que vinieron con dos tipos que venían de Coronda. Uno era Francisco de Godoy. Francisco de Godoy trae no solamente a los calchaquíes, que vienen escapando de la peste y vienen escapando además de los guaycurúes, que se especializaban en cortar cabeza de una manera muy delicada, y de la peste. De todas maneras, era una composición pequeña la de los calchaquíes. Y vienen al Rosario. Y con Godoy viene un capitán que se llamaba Nicolás Martínez, que era su suegro. Ser capitán ya significaba algo. El tipo había sido familiar del fundador de Coronda. Y lo escribe Tuella. Y escribe que ese grupo se encargó de establecer lo que sería la primera población chiquita, no urbana, pero era la primera población. Alrededor de esa capilla que estaba ahí, esa humilde capillita, que sería hoy Buenos Aires y Córdoba, Santa Fe y todo eso. Y acá viene la desmentida de mi amigo Yerpi. Godoy y su suegro Martínez levantaron una casa de techos pajizos y paredes de ladrillo a pocos metros de las tolderías que los calchaquíes montaron, a metros de la Plaza Mayor, fabricadas con troncos, ramas de árboles, cuero de potros, y espontáneamente dieron origen al primer poblado. Ahí fue cuando yo empiezo a jugar con la literatura. Y empiezo a escribir como si yo fuese Tuella, en primera persona, pero con los hechos reales. Me acusan de escribir un relato ingenuo, por el solo hecho de no haberse encontrado la fecha de nacimiento del fundador en los libros parroquiales o en las escrituras públicas que se tomaron el trabajo de revisar. Se burlan de mí por haber insinuado que los calchaquíes fueron los primeros rosarinos. Han argumentado los investigadores sobre la invención del acta fundacional. Han dicho que describí un escenario imaginario. Me calificaron de peculiar personaje en busca de una historia oficial con contenido simbólico más que por la validez de los datos vertidos. Señores, a las pruebas me remito. Yo no inventé al capitán Nicolás Martínez. El capitán era hijo de Melchor, quien había sido propietario del terreno donde se fundó Coronda, y un importante estanciero. Acta del Cabildo de Santa Fe del día 26 de junio de 1720. Hago un paréntesis. No sé si fue en el gobierno de Bonfatti o en el gobierno de Wiener, pero todas las actas del Cabildo de Santa Fe están escaneadas, están digitalizadas. Eso fue un trabajo formidable, me dice Antonio, que fue en su gobierno. Aparte está a disposición de todo el mundo. Esa acta dice así, 26 de junio de 1720. el capitán Nicolás Martínez, que a expensa del cabildo edifica una capilla en el pago de Coronda, pide la ayuda de una licencia para traer vacas de la otra banda, que sería el Paraná, se determina darle la providencia conveniente. El capitán Martínez se casa el 17 de noviembre de 1680 con María Cristal. Una de sus hijas, Micaela Cristal, contrae matrimonio el 20 de abril de 1704 con Francisco Godoy, quien tendría 20 años. La pareja tuvo una hija a la que bautizaron el 16 de junio de 1707 con el nombre de María Josefa. En 1732 el capitán Martínez seguía viviendo en el Rosario. Hasta fue padrino de un casamiento de Ignacio Zaperón. Y un año después de un niño. Hay otros Godoy viviendo en la aldea. Elvira y Bernarda, tal vez hermanas de Godoy. José, Gerarda, Jerónimo. Esteban, testigo del casamiento del indio Francisco. Godoy Francisco no tuvo el propósito de fundar ciudad alguna, pero sí de poblarla con los emigrantes de Santa Fe. Godoy dejó una huella cuando se levantó el rancherío. Hubo un segundo bicentenario en Rosario. 1925. Tomando la fecha de Tuella, en 1925 la legislatura declaró, valga la redundancia, el segundo bicentenario. Es decir, como decía Tuella, se hicieron medallas de bronce conmemorativas, vino el presidente de la nación y la burguesía local bailó en los salones del Jockey Club. Una multitud salió a las calles a sumarse a los festejos oficiales. Una avenida extensa recibió el nombre de Godoy. La humillación llegó muchos años después, cuando el nombre del fundador impostor fue borrado de la nomenclatura y Avenida Godoy pasó a llamarse Juan Domingo Perón. Fue el triunfo de la historia oficial sobre la fundación mitológica. Tuvimos un personaje maravilloso, maravilloso digo, la historia es maravillosa, que es la tucumanesa, que era lo siguiente. Isidro Nogueras fue alcalde de la Santa Hermandad del Pago de los Arroyos. Hoy sería intendente. Venía de Santa Fe a hacer un control de precios en las pulperías. Entonces descubrió que el peso real del pan no era tal, que las licencias estaban vencidas, que se violaban los horarios de apertura y cierre de las pulperías. Tuella tenía una pulpería y era uno de los que más enojado estaba. Entonces el hombre, que tenía un carácter importante, comenzó a multar a los pulperos y a ejercer el poder a los gritos y con su trabuco a la vista. A lo moreno. Bueno, la venganza contra Noguera se cristalizó el día que estalló un escándalo de alcoba. Te dejás gobernar por tu mujer, lo increpó Manuela. ¡Cállate, grandísima puta descazadora!, replicó la esposa. El alcalde Nogueras saldó la discusión de la peor manera. Molió a golpes a su amante, que era conocida como la tucumanesa o la señora alcaldesa, que había sido soldado en la Reconquista de Buenos Aires en 1807 y condecorada por tal participación. Su nombre era Manuela Hurtado Pedraza. Cuando los buenos vecinos se enteraron del escándalo, encontraron el argumento perfecto para destituirlo a Nogueras y mandarlo a la cárcel. Esta es una pregunta a la Opiña. ¿Sabías que hubo un rosarino en el Cabildo Abierto de 1810? Vicente Anastasio Echavarría. Como sus otros dos hermanos, quedó huérfano en 1784, dejó de niño el rosario y fue adoptado por su tío, José de Echeverría y Madina, quien se desempeñaba como escribano de la Real Casa de la Moneda de Buenos Aires. Hombre poderoso y rico, lo hizo estudiar en el Colegio de San Carlos y luego lo envió a la Universidad de Charcas para que fuera sacerdote. Pero Vicente renunció al mandato y se recibió de abogado. Con 34 años, volvió a Buenos Aires, a la casona del tío benefactor, y allí conoció a su prima hermana, María Antonina, de 17 años, y juraron casarse en el mayor de los secretos, entre besos y abrazos clandestinos, cuando se enteró don José lo echó de su casa. Un año después de la muerte del tío, con la dispensa del Papa Pío VII, los primos se casaron y tuvieron 12 hijos. Este libro tiene también algo que ocurrió en febrero de 1812, que es el diario de Belgrano. El diario de Belgrano, que es la marcha de Belgrano a Rosario, que increíblemente está en posesión de la Fundación Internacional de la Democracia, que está acá en Córdoba y, perdón, en Santa Fe y Sarmiento. El señor Upey, que ha comprado, compró el original, pero no está disponible para la gente. Una cosa muy absurda. Entonces vuelvo a jugar con la literatura y escribo en primera persona esa marcha de Belgrano a Rosario. El tiempo es seco. Es indispensable culatear los carros, tanto en las subidas como en las bajadas, por la altura de las barrancas. Hay sorprendentes y extensos espinares que cubren los campos y castigan a los caballos. La sed se vuelve contagiosa. No encontramos abrevaderos y el calor se hace sentir. Un polvo de tierra se levanta como una gran nube en la marcha hacia el Rosario. Son los pies de mis soldados. La costurera. Estos son resúmenes de los capítulos, ¿eh? No crea que son 10 páginas. María Catalina Echavarría no era una humilde costurerita de la aldea. Como mujer de la incipiente elite rosarina, acudió a sus amistades, a Paula Ucuña, María Matilde Álvarez y a las esclavas de sus amigas y de la tienda de su padre adoptivo, Pedro Tuella, que vivía en la casa contigua, recogió 2 piezas de tela, las llevó a su casa y organizó el trabajo de coser a destajo la primera bandera patria. María Catalina Echavarría de Vidal fallece en San Lorenzo. Como había tomado el hábito franciscano, fue enterrada con una túnica franciscana. En una ceremonia que muchísimos años después se repetiría con otra hermana terciaria, un poco más célebre, Evita. ¿Quién es este hombre que promueve la rebelión en Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe? La independencia absoluta de España. Organizar el Estado en forma federal, elegir gobernadores por cada provincia, separar los 3 poderes del Estado, establecer formalmente la provincia oriental, fijar la capital fuera de la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién es este hombre que ahora amenaza con convertirse en uno de los generales más importantes de la provincia? ¿Quién es este señor que arenga? Síganme cuantos gusten, en la seguridad de que yo jamás cederé. O asegura que la revolución no es un cambio de amos. El pueblo no pasa de ser súbdito de los españoles a súbdito de los porteños. ¿Quién es este hombre? José Gervasio Artigas. Junio de 1813, Luciano Montes de Oca se convirtió en teniente gobernador de Santa Fe. Fue el que anunció el pago obligatorio de contribuciones voluntarias. El primer oxímoron en nombre de la patria. Si los porteños antes mandaban tiranos, ahora mandan ladrones, se quejó uno de los distinguidos vecinos de Santa Fe, que no eran más que 70, todos parientes entre sí, que se hacían notar con sus vestimentas y espadas al cinto. 1815, ya termino. Año de la Revolución Federal en Santa Fe. 2 de abril, Francisco Antonio Candioti, hijo de un colonizador del Alto Perú, dos hijas reconocidas y otras tantas que se perdieron en la llanura del deseo. El señor de las 300 leguas cuadradas de tierras. El propietario de miles de cabezas de ganado, caballos y mulas. El hacendado que guardaba en los cofres de su casa 500.000 pesos en onzas de oro importadas. El comerciante exitoso y de enormes relaciones. Asume ese 2 de abril como primer gobernador autónomo de Santa Fe, con el apoyo de un tal Artigas, su amigo. El hermano de Artigas, Manuel, ordena enarbolar por primera vez la bandera tricolor, la roja, azul y blanca, en el mástil de la Plaza de la Independencia. No solo estaba flameando por primera vez en el cielo santafesino la bandera que imaginó Artigas, sino también un signo de los tiempos, la autonomía provincial de Santa Fe, su independencia territorial del Directorio de Buenos Aires y su incorporación a la Liga de los Pueblos del Sur. 15 de abril, lapsus. ¿Cómo se llama el Estadio Unión? 15 de abril, si no me equivoco. ¿Por qué? Escuchad. Es un poco de actuación, no viene mal. ¿Eh? Desde la costa entrerriana ha partido el caudillo oriental de enorme ascendencia en peones, gauchos, esclavos e indios que amenaza con devorar a los porteños. El coronel de la Revolución Social, de unos 50 años, figura agradable, ancho de espalda, estatura regular, tez blanca, afable, fortalecido en las fatigas rurales, vestido con levita azul, con botones militares y sable reluciente, entra a Santa Fe, montado a caballo, acompañado de una pequeña escolta de 25 soldados. Y cuando llega a la plaza, toma entre sus manos, orgulloso, la bandera de la libertad que mandó hacer con los colores de la Federación. Desmonta, los vecinos se acercan entre tímidos y exultantes a saludarlo antes de dar paso a las grandes festividades y honores al coronel victorioso. Las armas de la libertad han triunfado en Santa Fe. Ustedes, desde hoy, son libres de tiranos, dice Artigas. Y agrega, una bella sensación de júbilo flota en el ambiente. La patrulla perdida de Artigas. Este es un resumen de algo que ya se venía publicando en Rosario 2. Los hermanos Góngora, oficiales de Artigas, con 60 hombres, de los cuales 8 son desertores, llegan al Rosario. La patrulla perdida de Artigas anuncia que tiene una misión reservada que cumplir en nombre del jefe oriental. Hace ya un tiempo que están acá y no veo efecto alguno de la misión que tienen. Los inquiere José Tiburcio Venegas, el comandante militar del Rosario. Los hermanos Góngora no se inmutan. Ustedes deben regresar a Santa Fe y ponerse a las órdenes del gobernador Candiotti. Nosotros no reconocemos su autoridad. Algunas horas más tarde, los hermanos orientales junto a 10 soldados interrumpen el descanso del alcalde de la Santa Hermandad del Rosario. Ante los golpes incesantes, Bernardino Romero abre la puerta de su casa. Juan Gregorio lo presiona para que entregue las armas. Soy la autoridad judicial y persigo con todo celo a delincuentes, vagos y mal entretenidos. Ante la resistencia del alcalde, Góngora no duda en poner el caño de la pistola en el pecho del gobernante. ¡Hay que degollarlo!, exclama un soldado que asiste a la escena desde un rincón de la casa. ¡Vamos a atarlo!, propone otro. Moreno no demora en entregar las armas. ¿Qué fueron las invasiones porteñas? Desde el cuartel general, desde el campo de batalla, desde la tierra arrasada marcada por la sangre de indios, soldados y generales, santafesinos y porteños, ganadores y perdedores, escriben sus partes de batalla de la guerra civil. El ejército de ocupación tiende a ver a los civiles como una muchedumbre enemiga sujeta al derecho de conquista. La brutalidad suele ser el rasgo dominante de la acción militar. Entre 1815 y 1820, las instrucciones son cruzar el arroyo del Medio, el límite entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, entrar al Rosario, arrasar y saquear y reconquistar la ciudad de Santa Fe. Pero se toparon con Estanislao López, hijo guacho, moreno, un guerrero extraordinario, creador de una táctica de guerra insuperable, el entrevero, el combate individual en medio de la confusión general, los ataques furiosos después de simular falsas fugas, la captura de caballos del enemigo en medio de la niebla y el silencio. Las montoneras, llaman los porteños a los montoneros de López, y su definición remite a los que pelean en el montón, tanto a pie como a caballo, siempre en orden disperso, y luego se retiran. Es guerra de guerrillas, desgastar a las tropas enemigas, dificultarles sus maniobras. Los soldados de López lucen originales y temibles. La pluma de Ñandú, emblema de la libertad para los indios, se ajusta en el sombrero al que llaman panza de burro. Lucen cuernos y bocinas por trompetas. Llevan chuzas emplumadas y cubren sus cuerpos con pieles de tigre del Chaco. Los dragones, en tanto, exhiben una cabeza de burro con las orejas enhiestas por crestón en la parte superior del casco que llevan puesto. Visten chipá colorado y bota de potro, van armados de lanza, carabina, fusil o sable y boleadoras en la cintura. 1 de diciembre de 1818, el diario de Manuel Ignacio de Andino, vecino ilustre de la ciudad de Santa Fe, pone: mandó el general Balcarce publicar bando de que marchaba con su ejército a seguir los montoneros. Nadie salió ni siguió al ejército. enero de 1819. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Lee con devoción el general Juan Ramón Balcarce mientras sostiene la Biblia entre sus manos. Acostado en un camastro, piensa en aquellos días cuando Roma fue consumida por el fuego ante los ojos de Nerón, el emperador de la época. Entonces se levanta, sale de la tienda de su cuartel general en el Rosario y ordena a su estado mayor, a los oficiales y a la tropa que aún se mantienen a su lado ante tanta deserción, cumplir con su exigencia, y sale con sus antorchas de fuego, los extremos de los palos envueltos en un trozo de paño empapado de brea, a quemar todo lo que encuentren a su paso. Desde el Rosario, primero desde su puesto de observación en la barranca del Paraná y luego desde la proa del Chacabuco, en su retirada por el río, el general Juan Ramón Nepomuceno Balcarce ve cómo se extiende el fuego como una lengua, como una rara bruma en verano, cómo crece hacia el cielo, cómo ilumina el color marrón del río, huele el olor de los pastizales, escucha el crujir de los techos de paja de los ranchos perdidos en la inmensidad de la llanura. Un año después, 1820, es la batalla de Cepeda. Y con eso termina el libro. Cepeda es el nombre de la gran guerra que ganan López y Ramírez el 1 de febrero de 1820. Los caudillos federales ingresan a Buenos Aires con sus montoneras, la indiada y los gauchos, lucen pobres y cansados. Los generales se dirigen a la Plaza de la Victoria. Después de asegurarse de que los animales estén quietos y tranquilos, López y Ramírez desplazan sus cuerpos y desmontan, y con sus manos atan las riendas de sus caballos a las verjas de la Pirámide de Mayo. La tropa alza sus cañas tacuara que lucen trapos rojos en sus puntas. El símbolo del poder central se transforma esa mañana de verano porteño en un palenque de la plebe armada. No, lo que ustedes van a leer no es un libro de historia argentina. Eso ya lo hicieron otros y muy bien, y debo citarlo a Tulio Alperín Donghi y a José Luis Busanich. Sería saludable que este libro dispare una polémica. ¿No es tiempo de repensar la nomenclatura de la ciudad? ¿Puede seguir llamándose Balcarce la calle que recuerda a nuestro Nerón, al general que ordenó incendiar la Villa del Rosario? Incendiaron 164 ranchos de paja, solo se salvaron 16 casas y la capillita, un pedazo. Tarea para concejales y ciudadanos. Hay un grupo en Facebook que se llama Cambiemos de Nombre la Calle Balcarce de Rosario. Los invito a sumarse. No habría también que cambiar los nombres de las calles Pueyrredón, Boulevard Rondó, Viamonte, Álvarez Thomas, Díaz Vélez, que encontraron en el Rosario la puerta de ingreso para invadir Santa Fe con sus ejércitos porteños. Dije que desde el Rosario es un libro de no ficción, pero lo más importante, como decían el Negro Fontana Rosa y Andrés Rivera, es que el lector llegue con entusiasmo a la página 15. Una ley no escrita determina que si eso ocurre, el libro es interesante. Muchas gracias.